Egunon Gasteiz, egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur. Cuando pasan 5 minutos de las 10 de la mañana, la temperatura 19 grados en la sur de Gasteiz. Y en este martes, la actualidad tiene un titular claro, la ley del aborto. Este martes el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, por lo menos es lo que se espera. Una ley que recoge muchos aspectos de gran interés, entre ellos la interrupción libre del embarazo antes de la semana 14 de gestación, la libertad de las mujeres a partir de los 18 años para poder abortar sin tener el permiso de sus madres, padres o tutores, la inclusión de la posibilidad de bajas de 3 días por dolores de regla incapacitantes, o también la alusión a los vientres de alquiler como una forma de violencia hacia la mujer. Son algunos de los puntos que ahora destacamos. Hay muchos más. Por el camino se ha quedado la reducción del IVA para los productos de higiene menstrual. De todo ello vamos a hablar aquí en la sintonía de Radio Vitoria los próximos minutos. Comienza el magazine. Titular claro en este martes 17 de mayo, en este martes en que la ley del aborto se va a debatir, se va a aprobar, ¿no?, este anteproyecto de reforma de la ley del aborto en el Consejo de Ministros. Izaskun Landaida, directora de Emakunde, Egunon, buenos días.
Egunon.
¿Qué le parece este anteproyecto de reforma de la ley del aborto? ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues tal y como señalábamos, todavía no conocemos el texto definitivo, con lo cual, yo creo que lo prudente es esperar a ver cómo definitivamente han contemplado todas las cuestiones de las que hemos ido sabiendo a través de los medios de comunicación, ¿no? En cualquier caso, sí que hay una cuestión que nos parece, a destacar, que es el hecho de que se va a volver a permitir abortar sin permiso de los padres a las chicas de 16 y 17 años, ¿no? Entendemos que, esta era una situación que se daba o que ya era posible con la ley de 2010, que se cambió en el 2015. Obligar a tener el permiso paterno, materno o de tutores, entendemos que puede abocar a las jóvenes a recurrir al aborto clandestino y sin garantías jurídicas ni sanitarias, ¿no? Y a quienes pone precisamente en peligro es a las jóvenes que están en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no?
Ha mencionado un año antes del 2015, no había que pedir, ¿no?, ese permiso. Ustedes tienen datos, existen datos que no aumentaron los abortos en menores en esta situación, ¿no? Las amas conocían perfectamente la situación y en muchos de ellos eran ellos quienes acompañaban precisamente, ¿no?, a las jóvenes.
Así es, los datos que nosotras teníamos indicaban que en la aplicación práctica de la ley padres y madres eran conocedoras de la situación y que de 10 abortos realizados a menores, en 9 de los casos habían asistido acompañadas por padres, madres o tutores y que en los casos en los que no era así se había debido a alguna razón tipificada en la ley, como puede ser peligro por violencia intrafamiliar, malos tratos, etcétera, ¿no?
¿Ustedes tienen datos de cómo es ahora mismo aquí en Euskadi el acceso al aborto en centros de salud públicos? Porque también, de alguna forma, se pone el dedo dentro de esta ley o de este anteproyecto de reforma de ley, se pone el dedo en estos centros de salud públicos, sobre todo los profesionales, ¿no?, y de ese registro de objetores de conciencia, ¿no?, que se va a poner en marcha, en principio, en cada autonomía. ¿A día de hoy, en Euskadi, es fácil acceder al aborto?
Bueno, a día de hoy en Euskadi está garantizado el derecho al aborto, que está recogido en una ley orgánica. Existen conciertos con clínicas privadas y por lo general en el plazo ese de hasta las 14 semanas se deriva a las mujeres a esas clínicas con el fin de que una vez tomada la decisión y comunicada a su matrona no tenga que esperar en ninguna lista de espera. Y a partir de las 14 semanas, cuando, bueno, pues es por motivo de malformaciones, etcétera, pues esas se practica la interrupción del embarazo en Osakidetza.
¿Existe ese registro de objetores de conciencia?
Pues no le puedo decir. Eso probablemente le podrán informar
desde el propio Osakidetza, entiendo,
de salud,
¿no?
Eso es.
Bueno, son muchos los temas, son muchos los puntos, ¿no?, a los cuales hacer referencia. Estamos hablando precisamente del aborto, pero dentro de esta ley, ¿no?, se han tocado temas como dolores de regla, ¿no?, incapacitantes, esas bajas, esa posibilidad de bajas de 3 días. Siempre se alzan voces, ¿no?, con estas medidas, las últimas, las que hablan de estigmatización de la mujer. ¿Qué opina? Porque también dicen, esto puede significar, como dicen algunos, ¿no?, que las contrataciones laborales pues pueden bajar por este motivo, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que estas bajas en principio van a ser asumidas desde el primer día por la Seguridad Social.
Bueno, pues yo diría que la realidad lo que evidencia es que hay mujeres que tienen menstruaciones dolorosas y complicadas. Y bueno, pues mediante esta se reconoce de alguna manera, se les otorga derechos, ¿no? Y se reconoce que esto es así, ¿no? Y desde ámbitos de la ginecología, pues se dice que estas menstruaciones que son dolorosas, que son complicadas, bueno, que son incapacitantes, bueno, pues que detrás de estas puede haber dolencias como la endometriosis o otras muchas, ¿no? Y lo mismo que se dan bajas para otro tipo de dolencias médicas, bueno, pues esta es otra. Y por lo que se ha señalado, pues está referida a dolores menstruales que son, bueno, pues invalidantes,
incapacitantes. Tengo una sensación que voy a compartir, si me lo permite, ¿no?, que las mujeres nos quejamos poco, nos hemos quejado muy poco y que nos seguiremos quejando muy poco.
Pues comparto, porque conozco experiencias de mujeres con este tipo de menstruaciones trabajando en ámbitos como la hostelería, por ejemplo, donde, bueno, pues las jornadas son interminables, con muchísimas horas, o en el ámbito de los cuidados, y que, bueno, pues que están pues respondiendo, ¿no?, en sus trabajos, ¿no? Y bueno, pues este tipo de situaciones se producen, es una realidad, y yo creo que, bueno, pues que está bien que hablemos de ello y que sobre todo que demos una respuesta adecuada a esas mujeres.
¿Por qué
que sufren, ¿no?,
tanto miedo a hablar?
Bueno, pues porque esto es tabú.
Sí, es que la regla, ¿cuántas veces hemos hablado de la regla, ¿no?, por ejemplo, en un programa de radio? Pues yo creo que nunca. Pues igual es la primera vez que estamos hablando y poniendo nombre y apellido casi, ¿no?, a esta situación.
Es un tabú,
situación,
y a la vez es algo totalmente natural.
Normal.
¿No? Entonces, bueno, pues es algo de lo que hay que hablar y es algo de lo que, bueno, a lo que hay que dar una respuesta adecuada cuando sabemos que hay mujeres que lo están pasando realmente mal y que están, bueno, pues desempeñando trabajos que requieren mucha fuerza, complicados, y aún así ahí están, ¿no? Pero bueno, el reconocer que esto está ahí, que es una situación que otorga derechos, bueno, pues yo creo que no está de más.
Bueno, hablamos de esta reforma, decíamos, recoge muchos puntos de gran interés. ¿Cuál es el más novedoso, el que le parece más novedoso o el que le parece un gran avance? Pues estamos mencionando algunos, estamos pasando un poco por encima, porque son muchos, es cierto, y a todos no podemos entrar, ¿no? Pero ¿cuál le parece el más novedoso, el que es un gran avance, el que cuando vio dijo, pues sí, aquí tenemos que meter mano, ¿no?
Bueno, yo creo que, como le digo, no tenemos el borrador, la información de la que disponemos es a través de los medios de comunicación, con lo cual hoy ya podremos conocer, porque se aprobará en el Consejo de Ministros el texto definitivo y a partir de ahí, bueno, pues podremos emitir una valoración con conocimiento de causa, ¿no? En cualquier caso, yo sí creo que es importante lo que mencionaba al inicio, ¿no? Volver a reconocer el derecho al aborto sin permiso de los padres a las chicas de 16 y 17 años, ¿no? Porque esta era una cuestión que estaba ya reconocida en la ley del año 2010. Vimos que no generaba ningún problema, al contrario, que lo que otorgaba era garantías jurídicas y sanitarias, Y bueno, me parece que es una cuestión importante, ¿no? Porque en ningún caso podemos poner en peligro a las jóvenes y sobre todo a las que están en situación de mayor vulnerabilidad.
Se habla también del reparto, por ejemplo, de compresas, de tampones, ¿no? En centros educativos, también para las mujeres, ¿no? De cualquier edad en riesgo de exclusión para luchar contra la llamada pobreza menstrual. Es uno de los puntos que yo creo que pasa desapercibido, ¿no? Pero que también es muy importante. Y quizás muchos de estos puntos, de alguna manera, lo que nos enseñan es que tenemos que ofrecer, o que hay que ofrecer una formación sexual, hay que ofrecer una formación reproductiva, ¿no? Para caminar, ¿no? En determinadas o en este tipo de situaciones.
Sí, efectivamente, la educación sexual es una de las claves, ¿no? Para, bueno, pues, para que no tengan lugar, bueno, pues, embarazos no deseados, ¿no? Y también para que podamos conocer todas las cuestiones que están en relación o en torno a la menstruación y otro tipo de cuestiones, ¿no? Se comentaba o lo comentabas, lo cierto es que, bueno, pues estamos nosotras también haciendo un informe en relación a la pobreza menstrual y se evidencia que hay mujeres que tienen, bueno, pues verdaderos problemas, ¿no? Para acceder a estos productos. Entonces, bueno, pues también es una cuestión de la que hasta hace poco apenas hablábamos, pero que es una realidad y a la que, bueno, pues vamos a intentar también, yo creo que desde diferentes ámbitos, dar una respuesta adecuada.
Es muy curioso porque las mujeres hemos hablado muy poco de temas de mujeres, ¿no? De temas que nos afectan. Ha sido, por un lado, pues temas tabú y por otro lado también quizás es que siempre hemos pensado que no interesaban, ¿no?
Sí, o como, bueno, pues no los planteábamos de manera pública, pues cada cual se reservaba su opinión personal, quizá no la compartía con el resto. Y por eso, pues quizá no se ha visto la necesidad de abordar, ¿no? Este tipo de situaciones, bueno, pues de una manera integral, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que las cosas, afortunadamente, aunque sea poco a poco, pues van cambiando, pero es importante, como señalábamos, una educación sexual que sea efectiva, que sea integral.
Uno de los puntos que no ha salido adelante de momento, ¿no? Es esa reducción del IVA. Estábamos hablando de la pobreza menstrual, ¿no? La reducción del IVA de los productos de higiene menstrual. Parece que este punto se llevará o más adelante, ¿no? Los presupuestos generales del Estado. ¿Qué le pareció? Porque es un tema que se conoció ayer.
Sí, como bien señalas, inicialmente parece ser que estaba incluido. Así lo leímos en los medios. Lo cierto es que es una reclamación que se lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo por parte del movimiento feminista, ¿no? Al final son productos de primera necesidad y, bueno, pues hay una demanda en relación a la tasa rosa, etcétera, ¿no? Que dice que estos productos están gravados en torno a un 10%, si no estoy equivocada, y la intención inicial era rebajar ese porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que no ha podido entrar en esta ley, pero esperemos que desde otro espacio, desde otro ámbito, se pueda, bueno, pues dar una respuesta adecuada.
Estaremos muy pendientes y en unos instantes también vamos a hablar con el delegado de la OCU, ¿no? Aquí en Euskadi, pues para hacer una comparativa, probablemente, ¿no? Entre los diferentes productos que nos encontramos, ¿no? En un supermercado, que nos encontramos en la tienda de debajo de casa, la diferencia, ¿no? Del IVA, y más cuando estamos hablando en este caso de productos que son absolutamente necesarios, que no son productos en los cuales pues podamos pasar, desde luego, sin ellos. Seguimos hablando un poquito del borrador y también otro punto, ¿no? que llama la atención, sobre todo porque genera mucha controversia, ¿no? Son los vientres de alquiler. El borrador recoge como una forma de violencia, ¿no? Contra las mujeres y de alguna manera, bueno, pues va a prohibir la publicidad de las agencias, ¿no? Que facilitan la gestación subrogada, ¿no? En otros países e incluso abre la puerta a que los tribunales, ¿no? Del Estado persigan, ¿no? A las parejas que recurran al extranjero para llevar a cabo, ¿no? Esta práctica, en principio, ilegal en el Estado. ¿Qué le parece?
Bueno, yo
genera mucha controversia, sí, este tema de los vientres
de alquiler. Sí, pero bueno, desde Emakunde ya hace ya unos cuantos años organizamos precisamente un curso de verano en torno a esta temática y bueno, personalmente considero que hay que evitar a toda costa la mercantilización de los cuerpos de las mujeres. Además, el propio Tribunal Constitucional falló ya el mes pasado contra los contratos firmados por gestantes y progenitores que subrogan una gestación y el alto tribunal ya sentenció que los contratos de gestación subrogada son nulos de pleno derecho porque vulneran los derechos fundamentales de las mujeres gestantes y del niño gestado. Entonces, bueno, pues a ver cómo lo recogen, porque, como le digo, no hemos tenido acceso al borrador. En cualquier caso, es un borrador, un primer texto que parte del Consejo de Ministros y después tendrá que hacer ministras y después tendrá que hacer su recorrido, ¿no?, en el Congreso.
Nos quedamos a la expectativa.
Hasta saber cómo quedará finalmente, ¿no?
Sí, sí, porque hemos ido conociendo también, ¿no?, a lo largo de los últimos días, efectivamente, ¿no?, a través de algunas filtraciones, hemos ido conociendo algunos de los datos, algunos de los puntos, algunos pues tremendamente interesantes además, ¿no? Y estamos un poco a la expectativa de saber cómo se va a quedar. Ayer nos llegaba, ¿no?, la última información, cómo se había quedado, bueno, o no había podido ser de alguna manera esa superreducción, ¿no?, del IVA de estos productos de higiene menstrual, pero son muchos, muchos, muchos los puntos, ¿no?, en los que están. Por cierto, antes de despedirnos, le voy a preguntar por Estados Unidos, ¿no? ¿Y por qué? Porque también las últimas semanas se está oyendo hablar mucho de Estados Unidos, y es que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, bueno, pues habla de revocar, ¿no?, 5 décadas de protección constitucional al aborto. Está habiendo mucho movimiento también, ¿no?, en muchas ciudades. ¿Qué le parece? No sé si es un poco, a veces, o retrocedemos con el tiempo, o supone todo un retroceso, o intentamos avanzar, o andamos 3 pasos y retrocedemos 5.
Pues sí, se ha filtrado, bueno, pues ese texto, ¿no?, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que estaría a favor de deslegalizar el aborto en el país, un derecho que fue una decisión histórica firmada hace casi 50 años en Estados Unidos, cuando el Supremo dictaminó que el Estado no tiene derecho a intervenir en la decisión de las mujeres sobre su embarazo. Y realmente, de materializarse, es una cuestión gravísima y muy preocupante por su repercusión no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial, ¿no? Yo creo que venimos advirtiendo desde hace tiempo del peligro de la expansión de ideas ultraconservadoras en todo el mundo, poniendo en cuestión derechos conseguidos y suponiendo un riesgo real de retroceso, ¿no? En muchos casos se están banalizando estas ideas, la expansión de estas ideas, pero vemos que sus efectos son reales, ¿no? Pudiera parecer una broma de muy mal gusto, pero la propagación de estas ideas ultraconservadoras en el mundo y diferentes países europeos es ya una triste realidad, ¿no? Y es curioso ver con qué facilidad se va contra los derechos de las mujeres y contra las garantías jurídicas y sanitarias. Y bueno, la despenalización del aborto no supone obligar a abortar a nadie, sino ofrecer garantías jurídicas y sanitarias a quien decide interrumpir su embarazo, ¿no? Es un derecho reconocido por ley.
Bueno, pues quizás con la Landeida, directora Emakunde, que así nos vamos a despedir. Vamos a continuar con este tema, pero nos vamos a acercar ya a la OCUD. Vamos a hacer esa comparativa, ¿no?, de los productos, para saber el IVA, ¿no?, que tienen los productos y el IVA que tienen otros. Que ha sido un placer, de verdad, que hayas estado con nosotros en estos primeros minutos del programa. Seguiremos hablando, pues son muchos temas que, como decimos, ¿no?, que poco hablamos de las mujeres, de los temas realmente de las mujeres, y qué necesario es. Y das con la Andaida, como siempre, mía esker.
Suri.
Agur.
Agur,
agur, agur. Continuamos, y para eso charlamos ya con Kepa Loizaga, él es el delegado de la OCU en Euskadi. Kepa, no ha podido ser, egunon, buenos días.
Egunon, pues no ha podido ser. Fíjate, nosotros llevamos tiempo persiguiéndolo, o incluso pensamos que había otras vías más fáciles, porque todos los años hay una ley de presupuestos que ha permitido bajar el IVA en las mascarillas, que ha permitido bajar el IVA en la electricidad, y por qué no, pues no, se podía haber bajado el IVA en estos productos de higiene femenina, ¿no? Uh-huh. Además, yo tampoco, a ver, el juez dice, hombre, se puede hacer legalmente, sí, pero que en una ley del aborto tú añadas, pues hoy vamos a cambiar el IVA de las compresas, pues hombre, yo pienso que la ley tiene suficiente relevancia y tiene que estar centrada en lo que está, y esto es una cuestión que se podía haber tratado de otro modo, uh-huh, y que al día de hoy no se ha tratado, a pesar de que los dos partidos que están que comparten gobierno lo tienen en su propuesta electoral.
¿Por qué no sale adelante esta reducción del IVA? Y ya no solamente en este caso, si no ha salido adelante pues hace ya meses o hace años. Reducción del IVA de los productos de higiene menstrual. Porque a día de hoy, Kepa, ¿de qué tanto por ciento estamos hablando?
Pues fíjate, quiero decir, yo estamos hablando de unas cantidades, entre comillas, que pueden ser, a ver, no voy a decir lo irrelevante, pero bueno, se valora unos 30 millones de euros para las arcas del Estado, ¿no? De hecho, fíjate que la ministra ha hecho una comparativa que dice, oye, pues con lo que ha costado el sobrecoste de la M30, pues hubiésemos tenido para IVA, para este IVA durante 69 años, ¿no? Entonces, básicamente dices, estamos hablando de unas cantidades que 30 millones de euros en todo el presupuesto del Estado, pues evidentemente son más que asumibles. Pero bueno, ¿por qué no lo han hecho? Tienen todos los años una ley de presupuestos en las que se puede hacer y de momento no lo han querido hacer.
¿Qué pasa? Si hacemos una comparativa, por ejemplo, con otros productos, ¿los productos de higiene menstrual son los que más IVA tienen? En el mercado, ahora mismo, estamos hablando de productos que son absolutamente necesarios.
No, a ver, están en un 10% del IVA. A Dios gracias, no están en el 21%, como digo yo, de los productos de capricho.
¿No? Pero han estado también, ¿no?
Sí, claro, y se bajó al 10%, pero, a ver, estamos hablando de productos de higiene básica, o sea, no estamos hablando ni de lujos, ni de caprichos, son productos, o sea, de uso diario, imprescindibles para la salud, para la higiene, incluso para la dignidad, también vamos a tocarlo por ahí, y por eso entendemos que tienen que ser accesibles y bajar del 10% al 4%, que es el 4% son los productos de primera necesidad, pues lo entendemos que pues una medida de justicia, ¿no? Ya no entramos en esas matizaciones de si, bueno, porque hay gente que no se puede permitir que quiera los de una marca
en otro. Esa pobreza también, estamos hablando de menstrual, ¿no?
Que entraba la ministra, bueno, pues ahí pues podría, políticamente se puede hablar más o menos, ¿no? Pero nosotros vamos a lo básico, son problemas, productos imprescindibles para una salud y para una higiene. Y además, nosotros hacemos también hincapié en el tema de la dignidad femenina, y entendemos, pues entonces, ¿qué tendría que tener el IVA? El básico, el súper reducido. No estamos hablando de caprichos, ni de lujos, ni de coger una marca u otra.
Cuando
porque
hablamos,
además,
dime.
Además, muchos de estos productos, bueno, en este sentido, ya venían soportando un poquito la tasa rosa, por así decirlo, claro, y si encima pues tienes un IVA más alto, pues se va un poquito más por arriba. Bonifícalos en ese sentido y pones un IVA del 4%, y yo creo que es una medida de justicia, insisto.
Un 4% sería ese IVA súper reducido, ¿no?, para todos estos productos. ¿Lo veremos?
Pues yo creo que con el tiempo sí. Yo no sé, porque muchas veces, por desgracia, son cuestiones que luego tienen una cierta perspectiva electoral, y si puede haber elecciones dentro de un año, pues ahora propongo, justo como el gobierno, como medida antes de las elecciones, pues puede jugar con esa carta que va a dar más titulares que coste real. Pues por desgracia, pues a lo mejor es una de las opciones, pero no creo que el problema del Ministerio de Hacienda sea no disponer de esos 30 millones de euros.
Bueno, pues así están las cosas. Parece que se han aplazado los presupuestos generales del Estado. Nos quedaremos esperando, a ver.
Pues exactamente, pues ya te digo, pero que podían haberlos hecho los presupuestos anteriores y los anteriores, que los dos partidos lo llevan en su programa político, ¿no? Y creo además que no es una cuestión que genere controversia en la sociedad, yo creo que todo lo contrario, todo el mundo asumimos que este tipo de productos pues tendrían que llevar un IVA súper reducido. Yo creo que se dejó en blanco y en botella, lo tienen fácil. ¿Por qué no lo hacen? Pues ahí ya nos escapa algo.
Bueno, pues Kepa, seguiremos hablando de este tema en próximos programas, cuando hablemos de consumo. Vamos a ver qué nos vamos encontrando y si en algún momento podemos decir ya, por fin, IVA súper reducido en los productos de higiene menstrual. Kepa Loizaga, delegado de la UCU aquí en Euskadi, Eskerrikasko. Kepa.
Agur.
Y otro de los puntos que hemos hecho mención ya con la directora de Emakunde, con Izaskun Landaida, es el que hace referencia a las reglas incapacitantes, ¿no?, y a las posibles bajas, además, por este motivo. Jonander Aguirre-Goikoa es el jefe de ginecología de la clínica de fecundación AR Vitoria. ¿Cómo estás, Jonander? Egunon.
Según un Pilar, ¿cómo estás?
Bien, oye, Jonander, las reglas pueden ser muy incapacitantes, ¿eh?
Sí, las reglas pueden ser muy incapacitantes, efectivamente. Hay pacientes, hay mujeres que tienen reglas que en uno, dos, tres o cuatro días, pues puede hacer que tengan dolores fuertes, que tengan vómitos, que tengan malestar, que tengan dolores de cabeza y otro tipo de síntomas que haga que su vida esos días pues sea muy complicada, ¿no?
Jonander, ¿por qué la sociedad en general sabe muy poco de este tipo de situaciones? Quizás porque hay una parte de la sociedad que no se ha interesado y la otra parte lo hemos escondido.
Sí, probablemente, antes o hace años estas cosas se quedaban en casa cuando la mujer no trabajaba. Y cuando ha accedido al mercado laboral o cuando ha entrado a estudiar, pues para equipararse al varón, digamos, pues ha tenido que sufrir en silencio, ¿no?
dopándose en principio, ¿no? Topando efectivamente, ¿no? Analgésicos.
Normal.
Bueno, y luego, sí, dime, Jonander.
Puede haber otro problema que es que no hay alguien de referencia a quien acudir, ¿no? El médico de cabecera pues controla lo que controla, pedir una cita ginecológica en un especialista en tema de dismenorreas, endometriosis, patologías asociadas a este tema, no es fácil. Y todo esto hace que el diagnóstico se retrase, el tratamiento se retrase y muchas veces no llegamos a ese diagnóstico, a ese tratamiento adecuado.
Sí, Jonander, porque estos dolores pueden esconder además otros problemas mucho más graves, ¿eh?
Sí, normalmente se asocian a otro tipo de patologías. La más común suele ser la endometriosis, que más o menos afecta a un 10 a un 15% de las mujeres. Y esto, además de los dolores, puede afectar al tema de la fertilidad. Y también se puede asociar a miomas, a quistes, a adherencias que pueda haber, que pueden dar otro tipo de problemas.
Por cierto, le preguntaba también y le hacía esa reflexión, ¿no? Estás con la Andaida, que las mujeres nos quejamos poco y que nos hemos quejado muy poco.
Sí, eso es, que nos habéis quejado muy poco. Y lo que decía, tampoco habéis tenido a quien quejaros. Al final, nos quejamos en casa, nos quejamos en un entorno familiar.
Pues es lo que hay, ¿no?
Es lo que hay, pero podría haber algo más, que es tener alguna referencia donde poder acudir y donde te digan el camino a seguir para intentar poner una solución a todo esto. Uh-huh. Y muchas veces ese camino es largo y para cuando tenemos el diagnóstico pues hemos sufrido más de lo debido.
Por cierto, Jonander, que en los últimos días está hablando mucho además de este tema, ¿qué les diría a aquellas personas que están opinando de alguna manera de un tema que nunca se han visto en esta tesitura? Y no solamente estoy hablando de hombres, también mujeres en principio, pues que quizás no han tenido, ¿no?, estas reglas incapacitantes, ¿no?
No, al final es complicado porque se generaliza, ¿no? Se piensa que todas las reglas y todas las mujeres son iguales y no es cierto. Pues hay mujeres que la regla pues no les duele muy poco. Hay otras que, como decías tú, dopándose un día pues lo pasan más o menos bien, y hay otras que ni dopándose pueden trabajar. Entonces, generalizar es bastante complicado, y además ya si entramos en el tema laboral, si entramos en el tema político, pues ¿qué más cóctel quieres para que la gente opine, ¿no?
Generalizar, qué complicado es, sin lugar a ninguna duda, ¿no? Hay que verse en la tesitura, hay que vivir, ¿no? Las situaciones, sí.
Sí, nosotros somos partidarios en consulta y en todos estos casos de individualizar cada caso. Al final no puedes generalizar y no puedes decir que todas las mujeres se van a coger una baja de 3 días todos los meses, ¿no? Pues la tendrán que coger las que sí lo necesiten.
Bueno, pues aquí estamos con este anteproyecto, ¿no?, de reforma de la ley del aborto, con puntos, algunos de ellos, o bueno, todos los puntos, ¿no?, son de gran interés, unos son más novedosos. Hemos ido destacando, ¿no?, algunos que más nos ha llamado la atención, pero podremos estar hablando, yo creo que horas y días. Ahora nos vamos a despedir porque el tiempo se nos ha ido completamente. Jonander Aguirre Goicoa, responsable jefe de ginecología de la clínica de fecundación a Vitoria, que es Carricasco, por atender la llamada como siempre. Jonander, y que nos sigamos encontrando.
Igualmente, es que recasco a vosotros, Pilar.
Un abrazo. Agur, agur.